XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Érase una vez, hace unos 13 o 14 mil millones de años, que el universo como lo conocemos no existía. No había materia, ni siquiera un átomo. No había luz, ni siquiera un fotón. El espacio mismo no había sido creado, y el reloj cósmico todavía no caminaba. Entonces, tal vez en un instante, el universo adquirió la forma de una pequeñísima y densa mota llena de luz. En una fracción minúscula de un segundo, toda la materia y la energía en el cosmos se creó. Este universo recién nacido, mucho más pequeño que un átomo, era increíblemente caliente. Esta explosión de fuego comenzó a expandirse y a enfriarse a un paso acelerado. Esta imagen de la creación del universo ha sido llamada la Gran Explosión o el Big Bang. El Big Bang no fue como una bomba explotando en un espacio existente, sino la rápida expansión del espacio mismo. De esta densa sopa de partículas subatómicas y energía, eventualmente se crearon las galaxias, las estrellas, los planetas y nosotros mismos.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 848 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de marzo del año 2020. En esta ocasión vamos a hablar no del Big Bang, como escucharon en la primera cápsula. Bueno, sí, del Big Bang, porque pues hay que compararlo. Pero vamos a hablar de otras teorías sobre alternativas sobre el origen del universo, aparte del Big Bang. Entonces hablaremos un poco del Big Bang y de otras ideas relacionadas o muy diferentes que nos tratan de explicar cómo se originó el universo en que nosotros ahora habitamos. Les recuerdo, este programa lo estamos transmitiendo en vivo aquí en Radio DEM, en los estudios de Radio DEM en Monterrey, Nuevo León. El teléfono de cabina es el 81-83-36-4203, si nos quieren llamar y hacer alguna pregunta. También nos pueden escribir, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de Facebook llamada Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar alguna pregunta también o alguna recomendación. Ahí es donde publicamos pues varias noticias o anuncios del programa. Tenemos también nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, que ahí tenemos los podcasts del programa grabados y disponibles para que los escuchen a su conveniencia. Este programa lo grabamos en vivo, pero lo pueden disfrutar en forma grabada. Tenemos ya más de 400, 500, ya no me acuerdo cuántos programas tenemos, pero casi 10 años de programas ahí en Podbean, que pueden escucharlos. También en Podbean tenemos Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse por los cielos nocturnos. Es uno para cada estación del año. Este fue un proyecto que nos patrocinó la Unión Astronómica Internacional. ¿Y qué más? Ah, sí, también tenemos Twitter, Obsesión por el Cielo en Twitter. Si nos quieren ahí seguir también, de vez en cuando vamos a estar más activos ya en redes sociales. Edgar y yo estamos platicando acerca de congresos que vayamos o cualquier actividad que sea astronómica, anunciarla más en Facebook y Twitter para tener un poquito más de pues actividad en esas partes. Pero por lo pronto aquí estamos en vivo con este tema de la semana, que es sobre teorías alternativas al origen del universo. Bueno, teorías sobre el origen del universo, ahora que lo estoy leyendo, incluye el Big Bang y otras teorías, o sea, todo tipo de teorías sobre el origen del universo. Pero como es principio de mes, vamos a tener una sección de los premios de Obsesión por el Cielo, los premios Constelación a la noticia más relevante, y la noticia menos relevante tiene el premio Movimiento Retrógrado, pero eso va a seguir después de las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo internacional liderado por Shun Lai Li de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia China de Ciencias acaba de publicar en Science Advances resultados de la exploración del lado lejano de nuestra Luna con el carrito Yutu 2 de la misión Chang'e 4. Con base a información del subsuelo obtenida con radar y la caracterización de muestras obtenidas en el cráter von Karman, proponen que la superficie de regolito lunar tiene una profundidad de unos 12 metros. Debajo, una capa de restos del impacto del meteorito que creó el cráter hasta los 24 metros. Y finalmente, hay rocas y suelo más pequeños de impactos más antiguos. En Marte, después de 10 meses, la misión InSight continúa detectando los débiles terremotos marcianos. Los patrones observados sugieren que el interior del planeta se está enfriando. Incluso es posible que exista una reserva de magma debajo de la superficie. Desafortunadamente, no se han registrado sacudidas de magnitud superior a 4, las que permitirían obtener información del subsuelo marciano profundo. Domenico Giardini y otros, separadamente también Bruce Bernard y otros, publican en Nature Geoscience de febrero. ¿Podría una estrella que pasara cerca de nuestro Sol expulsar a la Tierra del Sistema Solar? Behzad Poynorty y Sora Rapar, ambos de la Universidad de Tecnología Sharif en Irán, realizaron una simulación para tratar de responder a esta pregunta. Concluyen que en el transcurso de toda su historia, nuestro planeta tiene apenas una probabilidad entre 15.000 de que su órbita se desestabilice. Otra conclusión interesante del experimento es la observación de que las estrellas que pasan lentamente cerca de nuestro Sol serían más peligrosas que las que solo realizan un paso rápido. En nuestro programa sobre la notable pérdida de brillo de la estrella Betelgeuse, mencionamos que aparentemente ya se estaba estabilizando. Edward Greenan de la Universidad Villanova lo confirma. La estrella tocó fondo con un mínimo de magnitud 1.614 el 13 de febrero. Otras observaciones de febrero 18 al 22 tienen incluso una recuperación en el brillo a magnitud 1.58. Separadamente, un grupo de la Universidad de Minnesota reporta que el brillo total de la estrella, considerando el infrarrojo además de la luz visible, se ha mantenido constante, una posibilidad que también mencionamos en nuestro programa del 11 de febrero. En un agujero negro en el cúmulo de galaxias de Ofiuco, a 390 millones de años luz, Simona Jancintuki del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos y su grupo han detectado una colosal explosión de causas desconocidas, posiblemente la mayor que ha ocurrido en el universo desde el Big Bang. Por su tamaño se observa como si hubiera ocurrido en cámara lenta y ha dejado una cavidad en el plasma del cúmulo, con una zona del agujero negro sin materia que pueda todavía caer a él. Publican en The Astrophysical Journal.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo para el mes de febrero del año 2020. En este caso, pues tenemos dos premios: el premio Constelación a la noticia más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea de mucho interés para ustedes. Y desde luego un saludo a Vicente, nuestro infalible operador allí en los controles de Radio UDEM, que se asegura de que el programa salga sin errores perfectamente al aire en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM Radio UDEM. Gracias, Vicente. Pues sí, Pedro.
Pues sí, hacía mucho que no teníamos premios astronómicos en vivo. Vamos a pasar directamente entonces a el premio Constelación a la noticia más relevante del mes. ¿Y a quién se lo das, Edgar?
Pues el premio Constelación para el mes de febrero se lo damos a el equipo de Praveer Kumar de la Universidad de Swinburne en Australia, en la Universidad de Swinburne de Tecnología en Australia, porque le encontró repeticiones a un destello de ondas de radio rápido que no habían sido detectadas previamente. Y esto es interesante porque muchos sospechan que realmente sí se repiten, pero que muchas de las repeticiones no son detectadas. Entonces, pues es una pieza más del rompecabezas de los destellos de radio, de rápidos de radio, ¿no?
Sí, que es un tema que te ha interesado últimamente bastante.
Pues sí, a todo el mundo, yo creo, ¿no?
Ok, entonces a la Universidad de Swinburne en Australia.
Así es.
Ok, muy merecido. Y ahora tenemos el premio, Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Pues el premio Movimiento Retrógrado se le iba a dar a Elon Musk por haber lanzado más satélites chiquitos de comunicación, pero pues eso ya lo hicimos recientemente. Y como no hubo muchas noticias malas, pues la menos mejor, o la que encontré, fue en los Estados Unidos el presupuesto propuesto para el 2021, que aunque aumenta 12%, o casi todo, va al proyecto Artemis de llegar a la Luna en el 2021. Bueno, el 2022 es cuando dicen que van a llegar con una nave tripulada. Pero, por eso les doy el premio Movimiento Retrógrado. En el proceso de adjudicar todo el dinero al proyecto Artemis, mucho del dinero, se llevan en cuenta muchos proyectos. Hay dos proyectos de observación terrestre, uno para observar el clima y otro para observar los océanos, que básicamente los pusieron en cero. SOFIA, el telescopio infrarrojo estratosférico que va en un 747, lo descontinúan. El telescopio infrarrojo de campo amplio, que ese en particular me molesta porque fue la prioridad máxima en el estudio de 10 años de los astrónomos que recomendaron como que se necesitaba, también lo tumban. Y también el, ¿cómo se llama?, las misiones o los proyectos de búsqueda de NEOs, objetos asteroides que pasen cerca de la Tierra, también se ponen $0. Entonces, por cancelar tantos proyectos para nada más llevar al hombre a la Luna otra vez, pues para mí el premio Movimiento Retrógrado va a el presupuesto de los Estados Unidos para el 2021. No sé qué opinas de eso.
Pues creo que tienes razón, Pedro. Es una cosa que no me parece, porque está descontinuando muchas cosas diversas y útiles a favor de algo que está que probablemente no va a tener tampoco suficientes fondos y comparativamente no va a representar tanta utilidad, ¿no?
Correcto, sí, demasiado enfocado. Pero bueno, esos son los premios para este mes. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos ya con nuestro tema principal, teorías sobre el origen del universo? Hablaremos del Big Bang y algunas otras teorías alternativas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Cómo sabemos que el universo se creó en una gran explosión? Existen varias evidencias que apoyan esta teoría. Entre ellas, la más convincente es el descubrimiento que el universo mismo se está expandiendo. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble encontró que todas las galaxias se estaban alejando de nosotros. Hasta ese entonces se pensaba que el universo entero estaba estático. Es evidente de que sí. Actualmente todo el universo se aleja. Al poner este proceso en reversa, encontraremos que hace mucho tiempo todo el universo se encontraba en un solo lugar, y que de este lugar comenzó una súbita expansión. Esto sucedió hace unos 13 o 14 mil millones de años. Esta explosión, inicialmente muy caliente, debió enfriarse con el tiempo, pero ¿podemos detectar todavía el calor remanente de ese evento? La respuesta es un rotundo sí. En 1964, dos astrónomos norteamericanos lograron detectar una radiación muy tenue en longitudes de onda milimétricas proveniente de todas direcciones en el cielo. Estas radiaciones corresponden exactamente a las predicciones de un remanente del Big Bang. Esta titánica explosión se ha enfriado a través de las eras hasta alcanzar una temperatura de unos 270 grados centígrados bajo cero. Llamamos a este fenómeno la radiación de fondo cósmica.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, teorías del origen del universo. Estamos hablando aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues bien, Edgar, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Estamos bien.
Iba a decir, ya saludaste, porque siempre saludas en esta sección ahora. Pues ya había saludado en la sección anterior. Bueno, pues bien.
Los temas.
Ok, el tema.
El problema de este tema, Pedro.
Ya me fijé, no fue mi culpa, fue uno de nuestros radioescuchas que nos sugirió el tema y eventualmente doblé las manitas y lo puse en el listado.
Bueno, pues no sé quién haya sido, no lo recuerdo, pero gracias. Y por lo menos ya quedamos exonerados nosotros dos de habernos metido en este gran problema, ¿no?
Uh-huh. Pues sobre todo porque no somos cosmólogos. En particular, yo soy astrónomo planetario, astrónomo estelar, entonces la cosmología como que me entra con muchas dificultades, muy teórico, pocas observaciones. Bueno, no son pocas, son muchas, pero son muy generales. Pero bueno.
Pues, sí, no es nuestra copa de té, como dicen, ¿no?
No es nuestra tacita de té.
Pero si nos interesa, si les damos seguimiento precisamente para estar al corriente de esto y poderlo platicar en el programa, ¿no?
Sí, a mí me sirvió de excusa para repasar el tema. ¿Qué te parece si en esta primera parte hablamos del Big Bang y sus evidencias y en la segunda parte, después del corte, hablaremos acerca de teorías alternativas?
Me parece bastante bien, pero yo quería decir antes que parte de la cuestión es cómo nace la pregunta del origen del universo. ¿Por qué pensar que habría que haber tenido un origen forzosamente, no? Muchas filosofías propuestas en el pasado sin que estuvieran respaldadas por observaciones, porque nada más eran hipótesis.
¿Medio filosóficas religiosas?
Sí, filosóficas y religiosas. Decían que O que el universo no tenía fin ni principio y que era eterno e inmutable, o bien tenía una serie de explicaciones más o menos fantásticas, algunas interesantes, pero otra vez sin evidencia, de cómo se había originado el universo. Y fue precisamente hasta lo que tú quieres que discutamos, que me parece bien, del Big Bang, que se empezó a decir, oye, esto sugiere a que el universo viene de esto. Entonces ya fue evidencia concreta, ¿no?
De antes. Sí, el detalle es que antes del principio del siglo pasado, antes de 1915-20, no teníamos las herramientas científicas para siquiera empezar a contestar esta pregunta. Entonces todas eran especulaciones religiosas, filosóficas, y fue hasta, pues yo diría, cuando Einstein en 1915 propuso la teoría de la relatividad, que más o menos se juntó con las observaciones de Hubble de la expansión del universo, que ya empezamos, y Hubble también lo que dijo fue que las galaxias son islas de estrellas, universos islas las llamó, que son separadas a la Vía Láctea. Ahí ya tenemos las primeras herramientas para empezar a tratar de contestar esta pregunta de cómo surgió el universo de forma científica. Entonces, basado en esta observación de Hubble de que el universo se está expandiendo, en 1920 el astrónomo belga Georges Lemaître propuso lo que ahora llamamos la teoría del Big Bang o la gran explosión, que es la teoría que con modificaciones aquí, modificaciones allá, ajustes aquí, ajustes acá, pues contesta las preguntas principales o las observaciones principales. Entonces, esta teoría se basa en tres principios. Número uno, que las leyes de la naturaleza son universales, que funcionan igual en todo el universo. O sea, que no hay secciones del universo donde la gravedad es ligeramente diferente por X, Y o Z. En los principios cosmológicos, que todo el universo se ve igual y está más o menos igualmente mezclado en cualquier dirección. Y en el principio copernicano de que no estamos ocupando un lugar especial en el universo. Esas, si acaso son los tres principios de que se basa el Big Bang, que son supuestos, ¿verdad? Si alguno de estos no se cumple, pues ya de alguna manera estamos privilegiados Y lo que estos principios dicen es que no estamos necesariamente privilegiados.
Y la razón para adoptar estos principios es precisamente para poder hacer ciencia al respecto.
Sí.
Porque si no tenemos ese punto de partida, pues cualquier fantasía que inventemos sería ciencia, ¿no?
Uh-huh.
Y si en el futuro llegamos a tener evidencia de que alguno de estos principios no aplica, entonces podemos hacer ciencia con base a eso. Pero antes de tener esos principios, digo, esa evidencia, tenemos que adoptar esto para poder mover hacia adelante, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces el modelo actual que se favorece es el modelo que se llama lambda, materia oscura fría. Y es el nombre que se le da por la materia oscura, no está muy activa, se está moviendo, pero no está a alta temperatura, por eso le dicen fría, por la velocidad con que se mueve, obedece leyes gravitacionales, y lambda porque pues hay una cierta expansión, que ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero básicamente ese es el modelo.
Antes de seguir adelante, sí, quería mencionar que este George Lemaître fue el que propuso un poquito antes que Hubble lo de la expansión del universo. Bueno, específicamente le llamó un universo de masa constante y radio en aumento.
Okay.
El problema que tuvo fue que publicó una revista que nadie lee, parecidas a algunas de las en las que nosotros publicamos, pero bueno.
Y fue antes de que Hubble publicara su expansión del universo.
Exactamente, y quizás influenciaron mutuamente, ¿no?
Ajá.
Pero pues ese es un detalle técnico.
Ok, entonces, rápidamente, ¿cuál fue la historia del universo en este modelo del Big Bang?
Pues yo quiero aquí mandarle un saludo a Alejandra Arreola, que alguna vez dijo que el Big Bang se explica con estas palabras: en el principio no había nada y después explotó.
Ándale, pues sí. Esa es la parte más pues misteriosa de toda, pero se aplica a todos los modelos de cómo de la nada hay un universo. Y ya para mí es una pregunta más filosófica: ¿por qué hay un universo en lugar de que no haya nada? Porque es más fácil que no haya nada, pero pues hay algo.
Pero bueno. Y muchas veces la respuesta es que porque si no fuera así, no nos estaríamos preguntando por qué es así.
Sí, pero eso ya es más filosofía y tratar uno de enredarse con palabras.
Sí. Esto también nos lleva a la pregunta de que nos han hecho varias veces aquí en el programa y la gente que nos conoce, de qué había antes del Big Bang.
No, pues si no había tiempo, el tiempo no existía antes del Big Bang, entonces no podemos hablar de antes.
Exacto, y aquí es donde se pone complicada la cosa, porque no es fácil visualizar estos conceptos,
uh-huh,
de acuerdo a nuestra experiencia de todos los días, ¿no?
Y en realidad la historia del Big Bang empieza no en el tiempo igual a cero, sino en el tiempo igual a 10 a la menos 43 segundos, porque las ecuaciones que tenemos, si ponemos esta expansión del universo que midió Hubble en reversa y aplicamos todas las leyes de física, química y pues mecánica cuántica que conocemos, nos llevan nada más hasta este punto de 10 a la menos 43 segundos. Antes de eso ya no podemos decir nada. Y ahí podemos decir que ese es el principio del universo. El universo era mucho más pequeño que un átomo en ese periodo, y nada más había una fuerza en el universo. Y la temperatura era la misma, excepto por pequeñas fluctuaciones cuánticas. Y sucedió lo que llaman ahora una inflación, que hasta cierta manera es algo mágico, esto de la inflación, porque no se ha encontrado una fuente de energía para esta inflación. Pero para 10 a la menos 9 segundos, o sea, 0.000000001 segundos, el universo ya se había enfriado lo suficiente que ahora ya tenemos las cuatro fuerzas del universo que conocemos, y también las partículas fundamentales, los quarks y los gluones, ¿verdad?, que van a formar eventualmente la materia. Entonces, de esta gran energía se condensa estas partículas y se crean las cuatro fuerzas, o se separan las cuatro fuerzas de la naturaleza. Esta es la historia como lo sabemos, y la estoy abreviando mucho porque si no nos tardaríamos mucho.
Sí, un programa completo de todo ese tema.
Sí.
Y Bien, la siguiente pregunta, ¿por qué habría que preocuparnos por otras teorías? Bueno, en parte ya nos diste un indicio. La inflación, como tú dices, es una casi una cosita mágica que le ponemos allí a la teoría.
Es
lo que observamos.
Es un artificio necesario y todavía no explicado.
Pero por otra parte,
funciona.
Cuando empezamos a hablar de esto, no tenemos casi observaciones y evidencia directa. Uh-huh. Entonces es todo un ejercicio teórico.
Correcto.
Realmente se construye un modelo, un concepto que explica cómo hubiera sido aplicando las leyes y los efectos que conocemos con base a lo que observamos hoy. Y entonces, pues, realmente si podemos crear otro modelo o otro marco teórico matemático que explique lo que observamos hoy con un origen distinto, pues eso es válido y eso es ciencia, ¿no?
Sí, pero bueno, como tú decías, hasta ahorita los modelos indican que esto fue lo que pasó. En esta época, ¿sí?
Por otra parte, pues tampoco se trata de complicarnos la vida diciendo, okay, yo puedo hacer un modelo que explica todo lo que vemos hoy, pero que es mucho más complicado que el que también lo explica y que todo el mundo acepta.
Uh-huh.
Puede ser un ejercicio teórico interesante, pero por otra parte, ¿para qué complicarse, no?
Pero ya está complicado de manera, pero bueno. Entonces, continuando la historia, en esta época, estamos hablando 10 menos 9, 10 menos 8 segundos, los fotones colisionaban formando partículas de materia y antimateria, que volvían a juntarse y producían energía otra vez, y total, era una sopa de plasma, de partículas y de fotones. Conforme se iba expandiendo, la temperatura iba disminuyendo, y ahí llegó un punto donde hay una asimetría entre la cantidad de materia y de antimateria que hay en el universo. Se aniquila toda la materia, toda la antimateria con la materia que hay, y queda sobra tantita materia. Como que hay una asimetría ahí muy rara que todavía no podemos explicar otra vez. No es que sea magia, todavía no lo podemos explicar completamente. Al parecer es real esta asimetría entre la materia y la antimateria, pero pues otra vez eso es para otro programa. Y el exceso de materia que sobrevivió eventualmente forma protones y neutrones. Estamos hablando ya cuando el universo tiene un segundo de edad. Para los 3 minutos ya se expandió lo suficiente para formar átomos de hidrógeno y helio en una proporción que sí podemos contar, 75% hidrógeno, 25% helio en masa. Y esta es la primera evidencia, digamos, comprobable de la teoría del Big Bang, que se llama la... básicamente esta predicción de la razón de hidrógeno a helio que hay. Entonces, y que es la que observamos en el universo una vez que tomamos en cuenta evolución de estelar y conversión de hidrógeno a helio. Entonces es la primera evidencia de eso. Pero el universo seguía siendo oscuro porque era tan denso que los fotones no podían traspasar la niebla, sino que rebotaban. No fue hasta 38.000 años después del Big Bang que los átomos neutros se forman, o sea, los electrones se combinan con los protones y neutrones para formar átomos. Esto es muy importante, se llama la época de recombinación, y el universo se hace transparente. Y los fotones viajan entonces ya a la velocidad de la luz sin interactuar con la materia. Y nos da otra evidencia más, que es el fondo de radiación cósmica que vemos en todas direcciones, en longitudes de onda de microondas. Entonces este fondo de radiación cósmica viene de esta cortina y es la primera evidencia directa que vemos. Como tú decías, lo que pasó antes es teórico. Si acaso la proporción de hidrógeno a helio puede ser una forma de comprobarlo, y viene aquí la segunda forma de comprobarlo, que es la fondo de radiación cósmica.
Pues sí, visto de otra manera, Hubble y Lemaître observaron que el universo se expandía en el tiempo. Entonces pensaron, si el universo se está expandiendo y todas las galaxias se están alejando unas de otras, debe haber algún momento en el pasado en el que todo estaba junto. Uh-huh. Y eso los llevó a concluir que ocurrió el Big Bang. Y luego, a partir del Big Bang y con las leyes de física que se conocen, se procedió a explicar las observaciones que hay. Y en base a esos casos, aplicando las leyes como las conocemos, se descubre que lo que observamos corresponde con lo que debió haber existido, como por ejemplo la distribución de fondo cósmico.
Sí. Entonces son tres ya evidencias: la expansión del universo, que nos indica que hubo un comienzo, como acabas de decir, el fondo de radiación cósmica y la proporción de hidrógeno a helio. 180 millones de años después del Big Bang se forman las primeras estrellas y empieza una época que llaman de reionización, porque ahora ya hay luz, antes no había luz, luz de estrellas como la conocemos. Entonces, esta época de reionización da lugar a las primeras galaxias que se forman. Y aquí es donde puede haber otra evidencia que es un poquito más indirecta, que es que para que nos den las primeras galaxias tal como las estamos viendo, necesitamos una proporción de 5% materia, 27% materia oscura, y 68% energía oscura, que es la que está causando la expansión acelerada del universo. No nada más, Hubble encontró que el universo se está expandiendo, ahora sabemos que esa expansión está acelerándose. Entonces, el modelo requiere de estos otros dos ingredientes, aparte de la materia normal, la materia oscura, fría, y la energía oscura, que es la parte de lambda, en el modelo de materia fría, materia oscura fría lambda. Entonces, esa es en general pues la teoría del Big Bang, resumida en 10 minutos, que no sé cómo le hice, pero bueno, ahí está.
No, muy buen resumen. Y esto okay. Nos lleva a la siguiente pregunta. Si funciona tan bien, ¿para qué nos complicamos? ¿Qué es lo que no explica entonces la teoría del Big Bang?
No es de que lo que no explique, es que toda teoría siempre debe ser cuestionada y tratar de comprobarla de otra manera o desprobarla de alguna manera.
O seguirla probando a través de predicciones que nos han observado y buscando evidencia y observaciones,
sí,
que confirmen esa predicción, ¿no?
O que la contradigan también.
Exactamente, si encontramos algo que no checa, que ya ha habido varias cosas como creo que ya se hizo aparente, pues se puede, hay de dos: o desechamos lo que tenemos porque no es compatible con lo que observamos, o mejoramos y complementamos lo que tenemos, que es lo que ha sucedido, ¿no?
Sí, y en la segunda parte del programa, después del corte, hablaremos un poco acerca de cuáles son estas observaciones y cuáles son estas otras teorías que pues han surgido, y algunas han muerto y otras todavía siguen ahí moribundas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El universo actualmente lo vemos en expansión. Pero, ¿cuál es el destino final del universo? Esencialmente existen dos posibilidades. Primero, que el universo se expanda para siempre. Segundo, que la expansión del universo disminuya y que eventualmente el universo detenga su expansión y comience una era de contracción que eventualmente terminaría en un Big Crunch. Para que esta segunda opción pueda suceder, Necesitamos que alguna fuerza actúe sobre el universo para detenerlo. La única fuerza capaz de hacerlo es la fuerza de la gravedad. Para esto, necesitamos que el universo contenga una gran cantidad de materia. Si tenemos más de esta cantidad, entonces la fuerza de gravedad eventualmente se sobrepondrá sobre la expansión. A esto le llamamos la densidad crítica del universo. Desafortunadamente para nosotros, las mejores estimaciones arrojan una densidad crítica de solamente el 30% de la necesaria para detener la expansión del universo, y esto contando con la materia oscura. Esto significa que toda la materia y la energía se expandirán eternamente hasta desvanecerse en un universo enormemente grande, viejo, frío y vacío.
Ay, qué deprimente se oyó eso del fin del universo. Pero bueno, un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM con Edgar Armada en la Ciudad de México. En la primera parte del programa hablamos del Big Bang y pues ahora vamos a hablar de algunas teorías alternativas o complementarias. Vamos a llamarlas complementarias para ser inclusivos.
Había otra teoría, en particular uno de los proponentes de esta teoría casualmente fue el inventor del término del Big Bang, y lo quiso usar como un término despectivo para ridiculizar esa absurda teoría del Big Bang, pero hasta ahora primero el nombre pegó, se quedó, y nadie le ha encontrado uno mejor.
Sí, Fred Hoyle, allá en los 40 más o menos.
1948.
Sí, su teoría alternativa es que el universo estaba en un estado estable, o sea que las galaxias no se estaban expandiendo. Bueno, que el universo sí se estaba expandiendo, pero que la densidad de partículas permanecía igual por la creación continua de materia en el espacio interestelar vacío, intergaláctico es más. Entonces, ¿sí? Eso pues de alguna manera pues compensaba con esta expansión del universo.
Sí, esta además de Hoyle lo proponían Hermann Bondi y Thomas Gold. Uh-huh. Interesantemente, Einstein, en las notas de Einstein que nunca publicó, consideró un modelo similar, aunque terminó después por desecharlo. Como 15 años antes de Gold, Bondi y Hoyle.
Sí, y empezó a desbaratarse ya por los 50, porque, por ejemplo, cuando detectaron los cuasares, detectaron que los cuasares estaban a cierta distancia de la Tierra, y de ahí había nada más, o sea, que no estaban en galaxias cercanas, lo que quería decir que este era un evento del pasado y no del presente, pero la teoría esta del estado estable decía que el universo era igual en todos lados. Entonces los cuasares fueron la primera, quiebre en esa armadura, y terminó con la detección del fondo de radiación cósmica en los 60s, que ya esta teoría no podía explicar definitivamente.
Allí ya se cayó todo estrepitosamente, a pesar de que Hoyle seguía insultando, tratando de insultar con nombres como el Big Bang a la teoría, pero pues no, ya no era aplicable.
Y hasta los 90s Hoyle proponía una nueva teoría que se llamaba la del cuasi estado estacionario o estado cuasi estacionario, que era básicamente esta teoría del estado estacionario pero con bolsas de creación, o sea, mini Big Bangs.
La creación esta de materia constante pues es muy conveniente y muy cómodo, y yo creo que este modelo llamaba la atención o era aceptado porque no le complicaba la vida a nadie, era cómodo trabajar con él, pero uh-huh. También yo creo que era tan cómodo que era más bien una cosa para rellenar algo que podía ser un misterio o algo que no se entendía.
Sí, y pues bueno, entonces ese es el estado estacionario. Había otras, tratando de explicar algunas de las observaciones, como algunos otros fenómenos, por ejemplo, 1929, Fritz Zwicky, que ya hemos hablado de Fritz Zwicky en este programa, un personaje muy excéntrico, decía que el corrimiento a rojo de las galaxias que observó Hubble no era causado por el movimiento de recesión de las galaxias de nosotros, sino que era causado porque la luz se cansaba en su camino desde la galaxia hasta nosotros y perdía energía, y por eso se veía con una longitud de onda más larga, se enrojecía.
Bueno, y esto que se pensaba era nada más una expresión, desde luego.
Bueno, pero, sí, era el nombre común, ¿verdad? Como Big Bang.
Exacto, y después de haber progresado esto, después se daría un nombre más conveniente, ¿no?
Pero esta teoría tampoco fructificó, porque si hacemos los cálculos, por ejemplo, la radiación de fondo cuando se descubrió, si hacemos los cálculos, pues esa cortina supuestamente estaba más cerca que la galaxia de Andrómeda, si es que se cansaba la luz hasta que era de fondo de microondas, entonces no, simplemente no fue suficiente.
No, pero esto es interesante porque considera la posibilidad de que hubiera algo que no corresponda, un cambio, algo que no fuera exactamente igual, sino algo que fuera cambiando en el transcurso del fenómeno. Uh-huh. El cansancio de la luz en este caso, ¿no?
Sí, que es algo que pues no se explicaba físicamente.
No, pero muchos modelos, otros modelos, tienen de esa manera, por ejemplo, cambios en la gravedad. Tenía cambio en la cantidad de materia.
Esos son modelos interesantes, los que, si quieres vamos a esos modelos brevemente. Hay varios modelos que dicen que la gravedad, tal como la entendemos, que no es correcto nuestro entendimiento, que está incompleto. Entonces, estos modelos predicen que la gravedad se comporta diferente a grandes escalas y que no lo hemos notado. Y pues han tratado de ver cómo se comporta para tratar de explicar las observaciones que hay y tratar de explicar lo que ahora explicamos con materia oscura, explicarlo con este gravedad modificada.
Sí, la semana pasada mencionamos una noticia en la que alguien, no recuerdo quién, hizo una simulación de la historia del universo en un universo donde no había materia oscura y que era regida por este tipo de gravedad. Interesantemente obtuvo galaxias también, pero pues hasta allí llegó, ¿no?
Sí, porque la materia oscura no nada más es predecida en la rotación de galaxias y en la formación de galaxias, sino también en ¿cómo se llama? En la caracterización de las anisotropías del fondo cósmico. O sea, el fondo cósmico de radiación tiene rugosidad, ligeras diferencias, que antes, bueno, se explican ahorita normalmente por diferencias de temperatura cuántica en esa gran explosión, pero que aquí pues no se pueden explicar con esto de la gravedad modificada. Entonces, pues bueno, esos modelos son muy variados.
¿La gravedad modificada?
¿Perdón?
¿La inflación no es gravedad modificada? Bueno, no es la misma teoría.
Pero pues si lo puedes
modificar la gravedad.
Si lo puedes considerar así, que la gravedad se comportó diferente en un momento, pues no sé, o sea.
O que sea, pero también puede ser otro fenómeno completamente distinto que haya influido sobre la gravedad, pero externamente, no como parte de la naturaleza de la gravedad.
Sí, como la inflación todavía no está bien explicada, puede ser cualquiera de esas cosas. Pero bueno, si acaso estos modelos de gravedad modificada pueden tener cierto éxito, son más, a mí se me hacen más arbitrarios que la materia oscura y la energía oscura. Tienen menos evidencia, entonces no los creo tanto.
También, y hablando de modelos arbitrarios, en 2014 un señor Federer publicó un artículo donde proponía un universo que empezaba de una manera como algo muy frío y evolucionando lentamente. Y lo interesante de su propuesta es que explica, según él, todas las observaciones actuales.
A ver, ¿cuál es este?
No, después de ver su artículo, que es bastante complicado y largo, superficialmente llego a la conclusión de que no, de acuerdo, explica todo lo que observamos, pero tampoco nos dice por qué es mejor que el Big Bang.
¿Este es el modelo de quién? ¿Wetterich?
Sí.
Ah, de que el universo se creó grande y frío y se está contrayendo.
Sí.
Ah, sí, sí, ese también lo leí un poquito y francamente también dije, no hombre, está tan diferente a todos los demás y no le entiendo, que nada más tomé aquí algunas notas y dije, no puede ser, ¿cómo que el universo se está encogiendo? Leí una nota de alguien que lo criticó diciendo que era como decir, es lo mismo decir que se está contrayendo a decir que lo estamos midiendo con una vara, que se está haciendo más chiquita la vara. O sea, el resultado es el mismo, el problema es la medición, no lo que está haciendo el universo.
Y además tiene la carga adicional de que hay que explicar por qué se está haciendo más chiquita la vara, ¿no?
Sí, que pues sí, eso es, no nos explica. A mí el modelo que me gustó es que dice que nuestro universo es una proyección, como un espejismo, de un hoyo negro de 4 dimensiones que se está, ¿cómo se llama?, que está formando. No sé si lo leíste.
Sí, sí, de hecho también te iba, yo quería mencionar ese ahorita a continuación. Uh-huh. También creo que es el que más me gusta por original, ¿no?
Sí, diciendo que una estrella que se está formando, un hoyo negro que se está formando, una estrella que está colapsándose en un hoyo negro de 4 dimensiones, formaría estructuras de 3 dimensiones en su horizonte de eventos de 4 dimensiones, una hiperesfera que tendría algunas de las propiedades de nuestro universo. Eso se me hizo muy ingenioso, completamente fantasioso, pero pues como sea, muy interesante, o sea...
Sí, mérito por la creatividad.
Ándale, sí, puntos extra por creatividad, como le doy a algunos alumnos que me dan la respuesta equivocada, pero...
Muy creativos. Bueno, y también aquí queda el modelo de la inflación eterna con el multiverso.
Ah, sí, que nuestro universo nada más es uno de tantos, ¿verdad?
Exactamente, que constantemente por fluctuaciones cuánticas están naciendo nuevos universos, y en ese instante en que nacen, posiblemente con leyes físicas diferentes a la nuestra, quedan... desconectados del nuestro.
Sí.
Una teoría interesante también por creatividad que leí recientemente, hace como 3 o 4 semanas, es que la materia oscura en realidad procede de uno de estos universos anteriores y por algún error quedó en el nuestro.
¿Error? La naturaleza haciendo errores es como echarle la culpa al vecino por tus problemas.
Básicamente, pero está interesante porque, bueno, a fin de cuentas, el universo anterior en el que hubo la fluctuación cuántica que originó nuestro también fue parte de la naturaleza, aparentemente. Pero este que se equivocaron y le dejaron materia oscura al nuestro, y la propuesta no del todo enunciada, pero que queda ahí entre líneas, es que por eso cuesta tanto trabajo, porque realmente se comporta de acuerdo a las leyes físicas de otro universo.
No, pero eso ya son casos especiales, ya no estamos con los principios que mencionamos al principio de la parte anterior.
No, y están, créeme que están tomando algo potente cuando salen con estas ideas, pero sí, pues mucha creatividad, y muchas veces eso es lo que hace falta para sacar nuevas teorías, aunque en este caso creo que se les pasó.
Ahora, ya para terminar, se nos acaba el tiempo. A mí me interesó el universo cíclico, la cosmología cíclica conformal de Penrose, que dice que el universo se está expandiendo, se está enfriando, eventualmente va a ser puros agujeros negros que se van a juntar en uno solo para reducir la entropía, y ese agujero negro va a perder energía por radiación, y el universo se va a hacer, pues va a estar lleno de pura energía, de muy pura, sí, energía de, pues digamos, que inútil, que no está haciendo nada, y que eso eventualmente va a hacer que se colapse y haga otro nuevo Big Bang. Es una versión diferente a la que hay suficiente materia para que el universo se expanda y se contraiga y se expanda y se contraiga. Entonces eso me interesó como una versión diferente de este cíclico universo.
Pues sí.
Pero bueno.
La semana, la semana que viene, la radiación de fondo cósmico.
Sí, los siguientes dos programas yo me fijé. ¿Y cuál es el después de ese?
¿Cómo medir la expansión del universo?
Entonces vamos a ver dos de las evidencias más grandes del Big Bang y las vamos a discutir un poquito más a fondo para aquellos que les encanta la cosmología. Aquí nos ponemos nos un poquito, asusta, pero, nos pero asustamos, pero
van a ser la continuación de este para propósitos prácticos.
Efectivamente. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, código postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/radioudem Radio UDEM, unidos en la diversidad.